Al principio, todo era silencio.
What we've got here is failure.
Y del silencio nació el rock. Cimentado sobre 10 pilares,
sus 10 mandamientos, sus leyes de la vida, de la muerte, del bien y del mal.
Fundamentales en la historia del rock.
El decálogo.
El Mariscal Romero.
El decálogo de Mariscal.
¡Uah! Bienvenidos a la fiesta del rock and roll en Rock FM. Hace calor. Estamos contentos, estamos saliendo, pero no se olviden del barbijo. Como dicen los argentinos, el tapaboca, la mascarilla. Hay que preservarnos a nosotros y tener la delicadeza de también preservar a los demás. Yo voy hasta pie de playa con mi tapabocas, que es muy importante porque las cosas se están calentando y va a ser por culpa nuestra. Así que con la música como revulsivo, como lubricante de reniego, estamos aquí con Alberto Mazcuñán en la producción. Saludos del Mariscal Romero y la colaboración inestimable de Jorge Vilella y el mago Quique Vilaplana. Bueno, tenemos un programa de petición durante toda la temporada. Es que algunos sois muy palizas, los Who y los Who y los Who. Pues ya están aquí los Who. Programa completo del decálogo para la historia. In Eternum. Y hablando del In Eternum, murió Morricone. En mayo del año pasado estábamos en el Palacio de los Deportes aquí en Madrid viéndole en directo. Yo no me lo quise perder y también vino Mazcuñán. Fue realmente una noche mágica. Recordad que este hombre vino con 90 tacos, Era fascinante. Yo grabé algunos vídeos que creo que pusimos aquí en las rotaciones de las imágenes de Rock FM. Este hombre creía en Dios, era muy creyente. Y él tenía una fantasía de que cuando muriera en la eternidad, donde vamos o donde fuéramos, que nos convirtiéramos, nos reencarnáramos, ¿sabéis en qué? En sonidos. Es fascinante lo que dijo en unas declaraciones hace unos años, que él creía en Dios, y que cuando muriera quería ir a un lugar donde se transformara en sonido. Fascinante. Bueno, sonido que se transformó como parte de la historia de Metallica, las intros de su célebre El bueno, el feo y el malo, que nos retractaba a nosotros a las películas de Clint Eastwood aquí en el Spaghetti Western que hacían en Almería. Bueno, de todo vamos a hablar y hasta Eddie Vedder va a estar con nosotros y con los Who. ¿Quién te da más? Solo en Rock FM, Enciclopedia Viva. Directísima, que arrancamos ya con qué. Y Generation. Estamos en octubre del 65. Ya el espíritu de Hendrix sobrepoblaba Londres y les rompió la cabeza a todos y a estos también. Antes de los Who no había nada como ellos. Después de los Who solo ha habido imitadores, muchos. Eran verdaderos originales. Su sonido, su aspecto y su actitud fueron distintivos y ayudaron a diferenciarlos de todos los demás que hicieron registros en ese momento. Querían ir más allá, sobre todo en la bronca. Townsend creó desde cero un tema que se convertiría en la canción característica de la banda como un himno para los jóvenes. Esto lo fue todo. Frustrados en las próximas décadas, aquellos jóvenes tenían ya su himno bajo la tesitura de la moda mob. O sea, los pijos. Bueno, de eso hablamos luego porque hablaremos también de los rockers. Ese enfrentamiento que siempre ha habido entre los guaperas, recordad las imágenes de Sting en Cuadrofenia, y los rockers, más presliano, más cuero. Bueno, de eso hablaremos porque seguro va a haber mucha actividad en las redes en torno a la connotación mob y rocker. Por lo pronto, este fue el gran himno mob de la historia con los Who. My Generation, octubre 65.
Just because we get around.
Talking about my generation.
Things they do look awful.
Talking about my generation.
I hope I die before I get old.
Talking about my generation.
My generation. It's like my generation, baby. Why don't you all fade away? Try to dig what we all say.
About my generation.
I'm not trying to cause a big
¿Qué decir de esta letra que lo dice absolutamente todo, eh? Ya repudiaban de los viejos lo que iba a ser la vida en su futuro, eh. La gente trata de menospreciarnos, hablando de mi generación, eh. Simplemente porque vamos donde queremos. ¿Os suena de algo? Enfrentación generacional en aquellos mediados de los 60, donde buscábamos un mundo mejor que desembocaría en esos grandes festivales y las grandes manifestaciones por un mundo mejor y contra los que, sobre todo, estaban haciendo mucha guerra. Recordad que antes, en el 64, habían sacado I Am The Face y el Zoot Suite como The High Number, que es el primero o segundo nombre que tuvieron los Who, sobre todo encabezados por Townsend. Indiscutiblemente un artista junto con Daltrey muy prolífero, en solitario, no hubiese sido el rock and roll nada igual. Si es verdad que no han estado en ese estatus de los más grandes, podemos decir a nivel de los Rolling Stones o de los AC/DC, pero han tenido un público siempre en la controversia de esa dicotomía entre los rockers y los mods, porque representaban otro estilo de vida desde el comienzo. Por eso quizás nunca han sido portada de las revistas heavy, aunque yo recrimino eso, porque sinceramente si he disfrutado con un grupo en vivo ha sido con los Who. Y hasta los míos, lo he contado muchas veces, en el 79, teloneados ¿por quién? Por los AC/DC en el Wembley Stadium. Bueno, os cuento muchas cosas porque los he visto tantas veces. La última en el Rock in Rio 17, que fui hasta Río de Janeiro para verlos en esta nueva tesitura, donde le decía a Mascuñán que hubiese conservado Daltrey, un señor, un caballero. Además, inaugura todo el concepto del frontman, guaperas
y los movimientos con el cable, cómo tira el micro. O sea, crearon escuela a los Who. Es que les hacía falta un decálogo sí o sí, Vicente.
Total, es la parafernalia que han imitado tantos, ¿no? Hay imágenes en la BBC del 65, donde ya Townsend cogía la guitarra, la rozaba en el mástil del micro. O sea, son precursores, reitero, que roban a Hendrix. Luego se produce aquel enfrentamiento en el Monterrey.
A ver quién tocaba primero.
Correcto.
Tocaba primero.
Un cagazo, como dicen los argentinos, que se tenían los unos a los otros y tuvieron que jugarlo a la moneda y realmente le dejaron a Hendrix, bueno, como le dejaron, las imágenes están ahí de aquel primitivo Monterrey Pop. Bueno, vamos a seguir con la música, que es lo más importante en el decálogo. Siempre lo decimos. Aquí mandan sobre todo las canciones. The Kids Are Alright. Estamos en agosto del 66 y estamos en ese disco totalmente seminal, My Generation, himno totalmente generacional también, este de Kids Are Alright, son los Who, en Rock FM, un programa enorme. Llama a tu papá, seguro que se enrolló, o tu hermano el mayor, con canciones tan míticas que nos va a amenizar una noche muy grande de un verano que ya, sinceramente, vemos un poquito, ahora sí, la luz en el túnel, pero sin descuidarnos. Vamos, esas radios a todo volumen, porque vienen los Who, Peter Townsend, viene Roger Daltrey, viene el loco Kate Moon, viene John Entwistle, los otros últimos muertos, y viene sobre todo el sonido de los Who. Crazy Now Rock FM, precaución en la carretera, porque los chicos están muy bien, requete bien. Gracias por la sintonía, todos los programas los tenéis en los podcasts y los escucháis este verano, toda la enciclopedia sonora que hacemos cada semana con Alberto Mazcuñán en la producción. Gracias por la sintonía y es un placer enorme compartir estos días donde vemos el futuro un poquito más optimistas, pero reitero, no guardando guardando las distancias, la precaución y todo lo que venimos diciendo en cada momento. No me importa si otros chicos bailan con mi chica. Está bien, los conozco muy bien. No sé por qué a veces debo salir a la luz. Mejor dejarla atrás con los chicos. Ellos están bien. Los chicos están bien. The Kids Right. Los Who. Todo Who en Rock FM. Hablaremos de la controversia Peter Townsend, que quién iba a decir que le acusaron de pedofilia. No hay que olvidarlo, un tipo tan increíble que hizo Cuadrofenia, que hizo Tommy, tan unido a la calle, al poder de esa juventud desde la tesitura mod, que iba a acabar viendo pornografía. Lo pillaron, no lo condenaron porque solo miró, no traficó ni difundió. Pero esa es la realidad. De hecho, muy recomendable su biografía, donde llega a decir, aparte de esto, de su heterosexualidad, que le hubiese gustado acostarse con Mick Jagger. Uno no sabe si es verdad, o a veces también para vender libros se marcan estas cosas, como hizo Richard también cuando sacó su biografía. Estamos ya en la tercera entrega, I Can See For Miles, pero antes, las redes que tienen que arder ya. Espero vuestros comentarios, canciones que no deben de faltar, y también qué significó o qué significa los Who, porque los vamos a tener también con su último y polémico disco. La web Rock FM, el Facebook, facebook.com/Rock FM, el Twitter, @RockFM_es, Instagram, Rock FM, y el hashtag EDDMWHO. Así de clarito para que interactuéis con nosotros en esta descarga sonora, que ya trae su tercera entrega. Estamos con el I Can See For Miles, otra canción. Son canciones, claro, hay beat, hay sonido, recordemos que en los 60, claro, todo iba y venía, sobre todo de la costa oeste de Estados Unidos.
Canciones de chicas, que hablan de chicas, como correcto, esta que acabamos de escuchar, con un rollo muy Beatle. Esa generación, ya, que nació en la guerra en los años 40, ya, pues llegaba a los 20 años y hacían este tipo de canciones, Vicente.
Seguíamos con el My Generation, el título genérico del álbum, y recordar que la primera pieza conceptual de forma larga de Townsend fue The Who Still Out, un álbum conceptual al que se burla de los anuncios de radio. Se insertaron anuncios falsos entre las canciones en el primer lado del álbum. A pesar de todo, solo un puñado de canciones funcionaron. Una de ellas es I Can't See For Miles, la mejor de ellas sin duda, porque era la primera señal de que buscaban algo un poco más sustancial, musicalmente hablando. Estamos en esa época que eclosiona todo, donde cada uno quiere hacerlo mejor, y también las presiones de las compañías de disco. Lo que hemos contado, aquí se hacen las versiones en español de estas canciones, sobre todo bandas como los Mustang, como los Salvaje, por presión de los propios sellos discográficos. Primordialmente la compañía EMI, que era, bueno, todas las compañías, en el momento que había un hit, les decían a los grupos que tenían allí, oye, en español.
Y luego pasa lo que cantabas tantas veces, que iban por la Barcelona y, oye, chico, que hay unos ingleses que te están copiando las canciones.
Esa es la anécdota del gran Gaby Alegrete, el cantante de los Salvajes, siempre lo cuenta. O sea, que iba por la Rambla y los de la Florida le decían, gordo, que te están robando unos ingleses las canciones que él ya había editado en español en nuestro país. Bueno, otro tema enorme era el tercero del 67. Ya estaban los Who, efervescente, enorme. Aquel año sería la bronca de Monterrey, que los catapultaría como la banda más bronca en vivo de la historia del rock and roll. Luego vendrían muchos desarrapados, pero indiscutiblemente ellos se la jugaron desde la tesitura mod al cafrismo max absoluto, con canciones no precisamente como esta, que era un tema de los 60 plenamente. I Can See For Miles, dos puntos. We'll be right back. Puedo ver ramillas y más millas, tiramillas, jabalilla. Eran los Who en esta tercera entrega. Bueno, estábamos preparando el programa y la verdad es que es fascinante. No sé cómo lo estáis sintiendo en los coches, en la casa, en la playa, donde nos escuchéis, en cualquier tipo de plataforma, pero dan para mucho, dan para más de una hora, para reiterarnos con esas canciones que han sido banda sonora de nuestra propia vida. Guitarreo total. Los vi a mediados de los 70 en el Hammersmith de Londres. Una noche de esas en las cuales yo no me lo podía creer. Moon salía con un alambre, con una barra arriba del escenario, antes de caer en la batería, y se paseaba como un loco moviendo las piernas. Yo no me lo podía creer. Estaba en el patio de butacas invitado por la banda, no recuerdo exactamente qué presentaban, y fue una de las actuaciones y la primera vez que los había visto. Luego vendrían más detalles que os contaré. Mazcuñán tiene algo sobre esto, pero esto viene de la enciclopedia y a veces los Wikipedia engañan. Lo que contamos principalmente son cosas que hemos vivido a lo largo de los años.
Este fue un pique de bandas. Fue un pique de bandas como tantas veces.
Sí,
hubo,
pero a veces se meten muchas morcillas que cuentan historias mías, lo he dicho muchas veces ya, en torno a la historia de Chapa, que ni yo me identifico ni reconozco. O sea, el Radio Makuto suena de una forma especial, pero cuéntala, o sea.
No, pues simplemente porque los piques, ya te das cuenta en este I Can See For Miles que el sonido es más rudo, que el amplificador suena más, entonces...
Bueno, My Generation también tiene,
claro,
eso.
Claro, pero esto es lo que tiene que ver la estructura. Entonces Tip Townsend se tiró la lengua y dijo que este era el tema más ruidoso que se había compuesto hasta el momento. Y eso pues se ve que...
En Estados Unidos los Blue Cheer hacía un ruido.
Pero Pete Townsend en una de las entrevistas con rueda de prensa lo dijo. Entonces a Paul McCartney se ve que no le gustó demasiado como
al blando de McCartney, claro, no le iba a gustar eso.
Sí, y dijeron, pues que dicen esto los Who, vamos a componer otro tema. Helter Skelter fue uno de los, el tema que compusieron pues para decirle a Pete Townsend y a los Who que ellos podían ser también bastante ruidosos.
Bueno, ahí queda la anécdota, porque ya vamos a la parte enorme, ¿no?
Operística,
como este tipo se inventa esto, ¿no? Precursor, es un creador, es un Mozart del siglo, ¿no? Como pergeña su infancia, donde cuando le pillan con la pedofilia, él reconoce que fue maltratado, que le abusaron de pequeño, y justifica un poco esa curiosidad en las páginas viendo pornografía infantil en que había sido maltratado de pequeño y abusado. Es importante. Fijaros que él plasma todo eso en Tommy, el chico ciego, o sea, lo que es la obra completa. Este Pinball Wizard, el que vamos a escuchar ya, es como un crear una canción para que sea un éxito. Pero es raro que esté escrita específicamente para tener buenas críticas de un solo crítico. Aún así, eso es exactamente lo que hizo Townsend con Pinball Wizard cuando fue lanzada el 7 de febrero del 69. Los Who estaban inmersos en sus sesiones para Tommy cuando Townsend tocó una mezcla aproximada del álbum conceptual para Nick Comb. Este periodista se hizo una historia del rock and roll muy interesante que todavía se puede conseguir. Un periodista de rock con el que solía jugar pinball en el Soho. Así la banda se allanó el camino para el gran éxito que sería, madre mía, Tommy es una obra conceptual de este siglo y del pasado también. Escuchamos el Pinball Wizard en Rock FM, todo Who en este decálogo del Mariscal. Gracias por la sintonía. ¡Arriba!
Ever since I was a young boy, I've played the silver ball. From Soho down to Brighton, I must have played them all. But I ain't seen nothing like him in any amusement hall. That deaf, dumb, and blind kid sure plays a mean pinball. He stands like a statue, becomes part of the machine. Feeling all the bumpers, always plays clean. Plays by intuition, the digit counts as ball. That deaf, dumb, and blind kid sure plays a mean pinball. We'll be right back.
casino lights are flashing, plays by sense of smell, always gets a replay, never seen him fall, that deaf, dumb and blind kid sure plays a mean pinball. I thought I was the body table kid, but I just handed my pinball crown to him. Disciples needed him, and he just does the rest. He's like crazy flipping fingers, never seen him fall. That Jeff Dumb and Blind Kid sure plays a mean pinball.
Mago del pinball. Desde que era joven he jugado al balón de plata. Desde el Soho a Brighton debo haber jugado todos, pero no he visto nada como él. En cualquier pasillo de la diversión, ese chico sordo, mudo y ciego, claro, significa que juega al pinball. Allí estaba la dicotomía entre los mods. Canción clara con referencia a Brighton, que era el lugar donde se iban a dar de... se caneaban con las lambretas, con las vespas. ¿Os acordáis aquellas imágenes, sobre todo en la película Cuadrofenia, que escucharemos ahora después de este Pinball Wizard de Tommy, la gran obra conceptual primera de los Who, y que tenía como protagonista del señorito Pijera, al nada más y nada menos que Sting, como también en la versión cinematográfica de los Who estuvo Elton John, entre otros? Siempre tuvieron esa visión, sobre todo Townsend, el genio absoluto de los Who, para saber plasmarlo en lo que serían imágenes de dos películas impresionantes. También tuve la oportunidad de estar en Cannes con ellos en el 79 cuando presentaron Cuadrofenia y The Kiss Is All Right, un viaje donde estaba Paco Pérez Brian, otro de los locutores, colegas aquí en la radio madrileña, y también desde Cataluña Berta y José Luis Martín Frías del Popular 1, amigos que fuimos invitados por el grupo. Pero luego hacemos hincapié en esto porque no para el desarrollo de canción tras canción y estamos ya en la quinta entrega y nos adentramos en el disco más grande que hicieron indiscutiblemente, que también tiene su historia en nuestro país. Ya sabéis que la portada y las canciones fueron censuradas.
Townsend, Who's Next, ¿no?
Claro, sí, Townsend originalmente planeó encabezar el proyecto anterior de la banda Tommy del 69 con un concepto de opera rock aún más ambicioso llamado Lifehouse, pero era demasiado para su alcance y el proyecto se detuvo por iniciativa del resto de sus compañeros. La banda reclamó lo mejor de las pistas que ya tenían para lanzar un disco más convencional. Y aunque la historia habla fuertemente de lo contrario, inicialmente a Townsend no le gustó Who Next. Independientemente de su disgusto, el mundo se emocionó al escuchar este disco enorme y su innovador Bob O'Reilly. Estaban ya los melotrones, los teclados, los mood. Estamos en el 71, la explosión. El sintetizador de apertura funciona como un gancho que llama a la atención de inmediato, pero no fue simple truco. También sirvió como la base fundamental de la canción y una innovación sin precedentes en este momento, de la cual ya algunos empezaban a mamar también a beber para lo que sería el sinfónico más absoluto, donde desde Rick Wakeman a los Yes, a Emerson, Lake and Palmer, a ese invento de Moog, serían imparables para sus creaciones. Bueno, pues nos adentramos en este Bob O'Reilly y luego desmenuzamos un poco lo que fue el disco internacional y el disco español. Rock FM, el decálogo. Cualquier hora en los podcasts lo puedes encontrar y esperamos también indiscutiblemente tu colaboración para que pergeñemos esto de la mejor forma posible, participando todos en todo el planeta y más allá. La web Rock FM, el Facebook, facebook.com/rockfm, el Twitter, @ Rock FM, _ es Instagram Rock FM, el hashtag de hoy, el DDM Who. Ahí está, Bob O'Reilly, estremezcanse, disfrútenla, paledela, madre mía, esta entrada es una de las mejores entradas de la historia del rock and roll. En Rock FM, el decálogo, la noche es nuestra. Somos los vampiros del rock and roll, los teloneros del pirata y su banda a las 6 de la mañana. Y tú también formas parte de esta descarga sonora semanal que tienes en todos los podcasts de Rock FM. Los coprotagonistas, eres más rocker o mod. Las dos tesituras, los rockers cuero, las grandes motos, Brandon Presley, todos aquellos convulsivos 60 más dados a la música negra, los blanqueras de los mods eran más eso, pues le gustaba pintarse la mona, zapatito, trajecito, eran dos culturas diferentes. En España, en Chapa, hicimos a Los Elegantes, que era una banda precisamente de esa tesitura mod. Los demás realmente rockeros.
Tú eras más rocker, Vicente.
Está clarísimo.
Tú eras más rocker.
Mis motos eran la Kawasaki 900 y también la BSA más clásica de los 60, de aquel de película.
Yo me hubiera puesto una chupa salvaje de cuero y hubiera llevado una lambreta, porque a mí lo de encasillar a mí no va mucho conmigo, pero podía haber escuchado cualquiera de los dos.
Hay que definirse bandas. En la vida, no. Como la política, no se puede ser de izquierda y de derecha porque lo que pasa es lo que pasa, o sea, esto es el chaquetero, hay que arriesgarse y tomar una tesitura en la vida, porque si no, uno es ambiguo y tibio, que se llama. Mi idea es que, respetando todo, y que hay cosas geniales en el pop, como muchas veces decimos, pero lo mío, como decían Barón Rojo, lo mío es el rock. Y esta cadena de emisoras se llama Rock FM. O sea, por eso a veces me produce cierta gracia, pero no como crítica, que algunos compañeros en algún momento determinado traten de defender unas tesituras que yo respeto.
Entonces,
pero
creo
que es una forma de vida, es cultura. ¿No? Las ideas políticas van un poco con tu personalidad y con lo que escuchas también y lo que lees. Eso está más claro.
Sí,
que
eso está claro, pero entonces a ver si así no queme en casilla. A mí me gusta lo bueno, Vicente. ¿Qué te parece?
Bueno, es que lo bueno lo está en todos lados. Claro. En el pop también hay mucho bueno, pero vuelvo a lo mismo. Para mí el rock, desde que lo concibo, empiezo la radio. Yo podía haber estado en cadenas musicales, está en la biografía que escribimos, donde me intentaron fichar varias veces por la tesitura de jockey joven, agresivo, que vendía muy bien todo.
Pero tú no has estado en plantilla nunca,
Vicente.
No,
pero yo no quise meterme en esas cadenas grandes porque tenía, o me llegaban a pinchar, la música que yo no quería pinchar. Por eso siempre, como el pirata, hemos estado en tesituras de rock. Donde ha habido rock, ahí hemos estado los dos. Y un orgullo que el rock en nuestro país, después de mucho tiempo, haya tenido una cresta enorme con más de 1 millón de oyentes con el Piri por la mañana, demostrando que el rock es ese sentimiento, esa cultura que estaba ya arraigada, pero que necesitaba un medio como este. Pero vamos a dejarnos de rollo y vamos a la música, que es lo más importante. Todo lo contrario, yo creo que esto es lo que más le gusta al personal, el que no sea... El que discutamos, el que hablemos, tú te arriesgas a hablar, yo también a darte de lo lindo, o tú también a darme de lo lindo, pero esto es lo importante. Y que estéis en las redes participando de esta fiesta enorme, ya sabéis, Rock FM, la web, el Facebook, facebook.com/RockFM, el Twitter, @RockFM, guión bajo es, Instagram, Rock FM, el hashtag EDDMEJU. Vamos ya con la sexta, pero fijaros, tengo aquí en la mesa, donde estamos trabajando desde los estudios centrales de Rock FM, los dos discos de Hunes. El que se editó mundialmente, que estaba Baba O'Reilly, Borgain, Love Ain't For Keeping, My Wife Song Is Over. En España, el My Wife no aparece en ningún lado. Sí, aparece en la otra cara. Pero están fuera dos canciones, en el disco español que tengo yo, que lanzó Polidor en el 71, producido por The Who, productor asociado Glyn Johns, o sea, Stone, Zep, todo, o sea, el gran productor. Productor ejecutivo, Keith Lambert, que era hasta entonces su productor. Violín en Baba O'Reilly, producido por Kate Moon. No me veo yo a Kate Moon produciendo el violín, pero bueno. El violín lo tocaba a Dave Arbus, lo interpretó el violín. Y especial agradecimiento a Nick Hawkins, también muy anexionado, el gran pianista, que interpretó el piano en Song Stover y Getting In Time. Esta era la leyenda en español. Y luego, ya sabéis que la portada en España era una foto vista directo, desde atrás, en vivo. Yo creo que puede ser el Marquis de Londres. Puede ser el Marquis de Londres. Y la que fue censurada por la...
Por las meadas.
censores del franquismo, era este monolito donde aparecían las meadas en el monolito y ellos subiéndose la bragueta. Bien, hay dos canciones que no fueron editadas en nuestro país. Y vamos a seguir con este disco, que realmente es una joya para pincharlo. Y yo es uno de los discos de cabecera que escucho de forma habitual. Porque es un disco donde los Who ya demuestran que se adentran en esa década de los 70, demostrando un poderío con canciones como Behind Blue Eyes, que la vamos a escuchar ya porque hemos hablado mucho, sí. Y seguimos, solo hay que decir que seguimos en el Hunes de los Who.
No one knows what it's like to be the bad man, to be the sad man behind blue eyes. No one knows what it's like to be hated, to be faded, to telling only lies. But my dreams, they aren't as empty as my conscience seems to be. Love is vengeance that's never free. No one knows what it's like to feel these feelings like I do, and I blame you. No one bites back as hard on their anger. None of my pain or woe can show through. But my dreams, they aren't as empty as my conscience seems to be.
patience that's never free. When my fist clenches, crack it open. Before I use it, lose my cool. When I smile, tell me some bad news. Before I laugh and act like a fool. And if I swallow anything evil, put your finger down my throat. And if I shiver, please give me a blanket. Keep me warm, let me wear your coat.
Detrás de unos ojos azules, behind blue eyes, nadie sabe lo que es ser el hombre malo, ser el hombre triste detrás de unos ojos azules. Y nadie sabe lo que es ser odiado, lo que es estar marchito y decir solo mentiras. Es una letra peculiar, porque también el tema es peculiar. Townsend Casado desde el 68 fue tentado por una groupie al terminar uno de sus conciertos. Cuenta que volvió solo a su habitación y escribió esta canción pidiendo ayuda para resistir dicha tentación. Ese fue el germen de Behind Blue Eyes. La letra se basa en el sentimiento de angustia de Townsend. Nadie sabía lo que era ser él mismo, con altas expectativas propias y la presión para ser alguien que no es él. Un poco así enrevesado como su personalidad, que explotaría con el pillamiento que le hicieron mirando pornografía, pagando pornografía por ver pornografía en internet. Esta es una de las canciones en vivo más populares de The Who, junto con la que viene ahora, porque recordad, es un pegote que tengo derecho a tirarme. Lo vi desde los Hammersmith en formato pequeño, a estar en Cannes con ellos en el 79, en el Festival de Cine de Cannes, donde fuimos un grupo de periodistas españoles conviviendo 2 días con ellos, donde presentaron la película Cuadrofenia, de la cual escucharemos cositas también, y The Kiss of Rye, viaje. Ahí estábamos todos muy, muy frenéticos, muy fuera de sí mismo. Y la verdad, y ese mismo año, en julio, en el Wembley Estadio, teloneados por los ACC, también concierto en directo. Luego en Zaragoza en el 2006 y la última vez en el Rock in Rio 17, que yo creo que uno de los principales motivos del viaje fue ver a los Who, que están, como decía Mascuñagante, ¿no?, impecables. Es fascinante cómo los Rolling Stones mantiene viva la llama del rock and roll. Es un orgullo para dichos que están veteranos como yo de seguir presentando a estos genios, a estas canciones que son bandas sonoras ya de chavales de 13 años que los descubren, se emocionan, y nosotros tenemos derecho a estar apasionados también porque sus protagonistas, afortunadamente todavía, siguen defendiendo canciones como esta que ya va a sonar. La imagen de Daltrey dándole revoleando el micro, para mí es la mejor canción de los Who. Cabe en esa tesitura más de rocker que de mod. Mascuñán está más en el mod porque le gustan los modelos, se fue italiano, va siempre hecho un pintamones, claro, es más mod, es más que el Mariscal, que va rockero, va también dentro de una forma, pero estamos en esas dos. Venga, vamos con el tema que es uno de los momentos más grandes de los Who en directo. Estamos ya hablando y seguimos en el Junes del Won't Get Fold Again. We'll be right back. ese grito demoledor que tenemos en nuestros cocos como uno de los momentos expresivos, icónicos de la historia del rock. Ese Daltrey, al cual también entrevisté en solitario, aquellos discos que sacaba con guapera, con esos rulos, con esos rizos enormes, se mantiene fantástico. Yo este es de los que se machacan en el gimnasio. Y el timbre, claro, ya en directo, en Rock in Rio del 17, ya no busca esas tesituras, acá acorta el grito, pero lo defienden con una dignidad. El remolinillo de Townsend con su derecha, con su guitarra, tan imitado por tanta gente, a la vez que ellos también imitaban a aquellos rockeros cincuentones y sesentones que ya hacían auténticas virguerías con las guitarras. Esta letra del Won't Get Fallen Again decía: estamos peleando en las calles con nuestros hijos a nuestros pies, y la moral que ellos idolatran habrá desaparecido, y los hombres que nos animaron se sientan para juzgar todo lo que está mal. Ellos deciden y la escopeta canta la canción. Bueno, siempre hay en los Who letras que provocan, que hablan de algo. De hecho, en el final, despiértate, Margarita, mi amor, que te voy a hacer diabluras. La cuestión es que vamos a escuchar a los Who atento, sorpresita extra, tenemos un extra, con Eddie Vedder. Bueno, más bien Peter Townsend, con un tema que no está en los 10 del decálogo. Y aparte también alguna que otra sorpresa especial vamos a tener para el final del programa, porque los Who se merecen eso y mucho más. Bueno, decir que en el último disco todavía vindican una causa en forma de injusticia absoluta que se llama Guantánamo. De eso va. Pero por lo pronto nosotros ya despedimos, creo que ya despedimos el...
No, todavía seguimos. Queda, Vicente. ¿Te quieres adelantar ahí todo de golpe?
Yo me quedaría escuchando el Junes enterito. O sea, pasaría de todo y me quedaría enterito. Pero bueno, estamos
no,
ya...
¿No quieres escuchar Cuadrofenia con todo lo que tienes que contar de aquella película que fuiste a ver a Cannes?
Es otro de los discos claves donde también la película se las trae, todo lo que significó.
¿Quién no ha visto Cuadrofenia? Haz un alegato porque todo el mundo vea esa película.
Hay que verla, claro. Sobre todo si tienes esa pelea que hablábamos nosotros, de los mods y los rockers, ahí está. Los mods quieren decir modernos, y los rockeros de toda la vida. O sea, esa es la diferencia que había. Lo que mejor expresa viendo esa película es ver a Sting, estirado, sí,
el
así,
bellboy, ¿no?
Arrogante, el bellboy con su... Llevaba la lambreta.
Sí, la de todos los espejos.
Bueno, coescrita por Peter Townsend, la adaptación cinematográfica de Cuadrofenia marcó una salida definitiva del anterior Tommy. Para empezar, el guión que Townsend y otros tres guionistas presentaron no era musical, mientras que la producción inicial de la película era la de una ópera rock casi psicodélica a través de una narrativa tradicional. Townsend no se hacía ilusiones sobre las posibilidades del éxito de la película, porque según él, Cuadrofenia no contaba y cantaba sobre algo que sabíamos, mientras que Tommy era pura fantasía. Dijo en algún momento: hay una mayor audiencia para la fantasía. Tras su lanzamiento, Cuadrofenia desarrolló un seguimiento de culto, principalmente a través de proyectos de medianoche, ventas de vídeos caseros y la transmisión ocasional de televisión. Décadas después, Townsend todavía se maravilló de su impacto cultural. No pensaba que iba a tener tanta repercusión como tuvo, y sí la tuvo. Y de hecho lo presentaron, esta película, en el Festival de Cannes del 79, donde estuvimos con el grupo. Bueno, pues Cuadrofenia, un desarrollo genial. Hay algunas imágenes donde se ven las guerras mundiales, la hambruna, lo que pasó en Inglaterra, está basado un poco en esta gente que nacían ya de la posguerra, pero fascinados como Roger Waters también con lo que les tocó vivir a sus padres, primordialmente con esa invasión nazi en la que se preveía y todo lo que significó Europa en aquel momento. Se quedó en sus cocos muchas cosas y Daltrey le dio salida tanto con Tommy como con esa Cuadrofenia. We'll be right back. ¡Qué enorme sintonía! El clásico dentro de 100 años la gente quizás no escuche a Mozart o lo escuche menos y escuche la obra genial de un genio fuera de serie como lo sigue siendo Peter Townsend, a pesar de sus debilidades, de sus controversias como ser humano. Muy recomendable su biografía, donde cuenta los pormenores del sufrimiento que ha tenido en esa personalidad tan convulsiva de un tipo fuera de serie, indiscutiblemente. Bueno, los Who, protagonista de este decálogo por petición de nuestra distinguida clientela, que por cierto, en las redes sociales, alguien me recuerda que no dejemos de escuchar la versión del Behind Blue Eyes de Limp Bizkit. Sí, los californianos raperos hicieron una versión buenísima.
Hubo controversia.
No, me encanta porque respetan, sí. Sobre todo lo que es la
idiosincrasia
de la canción, sobre todo al comienzo, porque la canta además con un sentimiento, Limp Bizkit, espectacular. Y luego el desarrollo tiene esa connotación propia de la personalidad del grupo. Idiosincrasia, qué bonito ahora ha salido. Es emoción, es pasión, estamos en vivo. Todo el poder de la FM, Rock FM. Estamos ya en tiempo veraniego. Mucha precaución, carreteras, carretera manta, mucho cuidado. Y sobre todo que no descuidemos el protegernos y proteger a los demás. Porque a veces vas a los sitios fuera de la ciudad, de tu ciudad, y te miran con cara de tonto por llevar la mascarilla. No, si llevamos las mascarillas por protegerles a ustedes, a los que vamos a visitar, porque no recordamos que Madrid ha sido récord en muertes de una pandemia terrible que ojalá no vuelva jamás, esta puta pandemia. Bueno, gracias por la sintonía. Estamos terminando y nos metemos en el Who Are You. Es el último de el gran Keith Moon. Un tipo de excesos. O sea, la gente dice, Matt Cunyan, me estaba contando fuera de micrófono, que son dos grandes olvidados en Twills, el bajista y Moon. Yo creo que están siempre presentes. O sea, para la gente, de hecho, el que lo ha visto tantas veces como yo, sé exactamente lo que era aquel tipo con cara de cemento, con los botes de agua de una bicicleta y mirando con cara de desprecio. Un poco imitaba al Bill Wyman de los Rolling Stones, ¿no? Que parecía que estaba en otro lado.
A su cosa, ¿no?
Porque en esa tesitura o te enganchas a la bronca de los otros,
O te vas a tu bola, que es lo que decía.
Entonces, también fíjate que cuando ves imágenes en vivo, estos se miraban poco. Tampoco Daltrey mira mucho a Townsend. Los dos que sí se miraban eran Townsend y Keith Moon. Porque en cualquier momento se podían romper la cabeza
los
mutuamente. Claro. Pero Moon era un batería realmente que han imitado muchos también. Era la soltura. Yo veo a Moon tocando y es como si tocara con todo el cuerpo. Es el típico batería que...
Fuerza de la naturaleza, claro, sentada en un sillín de batería.
Correcto, o sea, es el típico tío que está con todo su... Toca todo su cuerpo, no toca solo las manos, ¿no? Y en Twills era perfecto con
la fuerza que tiene a la hora de tocar con las manos.
Él tocaba Rickenbacker, si no mal recuerdo, ¿no?
Y un modelo especial y además lo que destaca él es que era súper rápido y definía muchísimo las notas del bajo, o sea, era muy preciso, en Twist se le recuerda por ser rápido y preciso y tenía una fuerza, por eso su bajo suena tan punzante, parece que se te mete en la cabeza.
Otro que muere también, pues eso, por excesos en Las Vegas, iban a empezar la gira, se va con
extrañas
chicas, y la verdad es que el álbum final de la formación original juntos, el tema principal que da nombre al disco, es de una de sus mejores actuaciones grupales. Who Are You se maneja con fuerza y la banda vuelve a su lugar después de dejar los escenarios y centrarse en el cine durante demasiado tiempo para un grupo tan grande y necesitada por sus fans. Ese disco fue visto como una última oportunidad y ese es precisamente el sonido que muestra este plástico. Una banda madura a la altura de los más grandes, pero que sin saberlo se acerca al final de su excelente carrera tras la muerte de su batería, Keith Moon. Yo les veo ya en el 79 en Cannes, que va Kenny Jones, y en Wembley, en ese concierto histórico con los AC/DC teloneros, con Kenny Jones también. Sinceramente ha sido una de mis bandas de cabecera. Y reitero, en la Heavy, por ejemplo, jamás le hemos dado una portada a los Who, que yo recuerde.
Porque no habéis querido.
No, es injusto. Es injusto porque es de mis bandas favoritas, de mis grupos más escuchados. Las cintas de la BBC también es una locura. Y son de los que transmitieron tanto el concepto para mí, cuando el rock no es agresivo, subversivo, reivindicativo, es pop. Y estos tipos...
Eran muy rockeros.
Todos los palos, es que todos los palos. Reivindicación, preguntas, de decir no. O sea, una banda, sinceramente, que yo lamento que... Por esa connotación con los mods, con la corriente sesentera, no han tenido el arraigo entre los más potentes, que han tenido otras agrupaciones. Pero indiscutiblemente...
En esencia eran chocabolas,
claro,
como dices.
Y Angus también copia mucho del concepto de Peter Townshend, que es el tipo que a la guitarra con Hendrix le da ese posicionamiento de guitarmanía. O sea, la guitarra mandaba. Y cuando Townshend empezaba a hacer el remolinillo o se cogía el pie del micro y ponía...
Hacer ese serrucho, ¿no?
Es impresionante. Bueno, pues, Who Are You? Lo último del queridísimo... Y reitero, haberlo visto fue un placer con sus locuras. Keith Moon.
Who are you?
No sabemos a vosotros, queridísima y distinguida clientela, pero a nosotros, como cada decálogo, se nos hace corto. De verdad, porque estamos en la crema de la crema. Todo es verdad que jugamos con ventaja, porque tenemos capacidad de elegir lo que nos gusta. Con vuestra colaboración, muchos de los decálogos los pergeñamos con lo que nos llega a través de las redes sociales, con vuestras insinuaciones y comentarios. ¿Qué es lo que se trata? Hay que discutir sanamente, pero hay que defender las ideas hasta con sangre. Es una frase muy bonita, pero es verdad. La web Rock FM, el Facebook, facebook.com/RockFM, el Twitter, @RockFM_es, Instagram, Rock FM, el hashtag EDM, Who. Esta noche tan especial en la cual habitualmente nos da el relevo, cogemos el relevo al gran Rodri Contreras y su
motel.
Y luego viene el pirata a las 6 de la mañana levantando a todo el país con 1.200.000 oyentes. ¿Quién da más? Cultura, rock, poder, Macuñán y el Mariscal, gracias por la sintonía, pero no, viene el décimo, pero tendremos, como sois gente así de guapa, de maravillosa, tenemos una propina también esta noche, sorprendente. El último tema va a ser el tema del 2019, el último disco, llamado así genéricamente, que es un disco que es lo más caliente y lo último de ellos. Desgraciadamente nos hemos quedado sin la gira. Yo iba a ir a América. Tenía una de las fechas marcadas para verles en este regreso, que también iban a tocar en Europa. Pero la verdad, se ha sido una frustración, porque allí donde estén los Who, el Mariscal va sí o sí. Este disco, como siempre, Daltrey y Townsend al frente, está Pino Paladino, habituales en los directos al bajo, Zack Starkey, el hijo de Ringo, a la batería, y también a la percusión, Simon Townsend, el hermano menor de Peter Townsend. Bueno, estos son los de el Who, el disco del 19. Pero vais a escuchar algo calentito, fresco, Ball and Chain, no tiene nada que ver con otra de las canciones populares que tiene ese nombre, Ball and Chain, pero sí vais a escuchar a unos Who más hinchapelotas, con perdón, que nunca, porque al cabo del tiempo se ponen en la actualidad, y esta letra es fascinante. Luego os leo un poquito antes de la propina que tenemos para esa gente maravillosa que son los decalogueros de Rock FM en el decálogo. Esta es la canción que estamos
de hecho, Vicente, este disco, que están más tocapelotas que nunca, que comienza con una letra en la que Pete Townsend dice: no me importa, sé que vas a odiar esta canción, pero es un poco difícil odiar algo que se siente tan familiar.
Pues ahí está el tema y luego os cuento un poquito más antes de un final apoteósico total. ¿Qué nivel, Maribel? ¡2019! ¡Qué 79! Estaba yo todavía en el Wembley Estadio viendo, porque además en ese concierto mítico, los AC/DC teloneaban a los Who, y yo estaba en un lateral izquierdo, justo en el momento en el cual Angus cogió a Bon Scott y se lo subió a los hombros y se fue a la grada. Madre mía, qué concierto. Tocaron de día todavía los AC/DC, iban de teloneros y tocaron de día, y los Who acabaron aquella noche, que si no mal recuerdo estaba Nils Lofgren, el guitarrista también anexionado a Bruce, y también estaban los Stranglers, si no me acuerdo mal de aquel
vaya noche. Programazo.
Sí, habíamos estado hace pocos meses con ellos en Cannes dos días, la verdad es que de Who hasta arriba, hasta los vi, me había olvidado, en ese encuentro con ellos en el Festival de Cannes, donde presentaron Quadrophenia, la película, y The Kids Will Rain. Hicieron un concierto para los periodistas y también poco público en la Plaza de Toros de Fréjus, una de las plazas más antiguas del mundo, de toros. Y de hecho yo, debo tener fotos por ahí perdidas, recuerdo que me puse con los brazos apoyados...
¿En la barrera?
En el escenario, no, en el escenario, en un escenario pequeñito, porque fue para los invitados de todo el mundo. Habían venido muchos periodistas americanos, también europeos, éramos bastantes, y lo hicieron, y el público estaba en la grada y los periodistas estuvimos en la arena de Fréjus. Es la Plaza de Toros, que es una Plaza de Toros romana, y ahí los vi también. De pronto me vienen ideas y cosas a la cabeza de una banda tan anexionada a mi propia historia también.
A esta hora de la noche, a última hora, ¿te acuerdas de que viniste a los Who en una Plaza de Toros, Vicente? Eres increíble.
Estamos iluminados, Mastuñán, estamos iluminados por el poder de Rock FM. Bueno, la letra de este tema, Bolts and Chains, o sea, sí, cadenas.
Que va con segundas.
Correcto. Pero fijaros cómo la ha cantado, con qué rabia la ha cantado Daltrey. Es maravilloso esta gente, después de este tiempo, cómo se apasionan con causas como esta. Dice, abajo en Guantánamo aún tenemos la pelota y la cadena, o sea, ball and chains. Abajo en Guantánamo aún tenemos la pelota y la cadena. Ese lindo pedazo de Cuba, diseñado para causar daño a los hombres. Oh, cuando enciendas en Cuba, no volverás a sentir lo mismo. Abajo en Guantánamo te mueves esperando los grandes cigarros. Abajo en Guantánamo sigo esperando los grandes cigarros. Ha sido un incumplimiento de promesa. A un culpable sin cargos. Hay un humo en el bosque. El tumor se está agrandando. Abajo en Guantánamo. Es impresionante esta letra al cabo del tiempo. 2019 de unos Who también muy reivindicativos. Bueno, terminamos con esta joya en forma de propina después de las dos canciones que configuran como cada cita el decálogo. Esta canción es algo, un acontecimiento importante, un acontecimiento que nos lleva a la historia de forma espectacular y también muy emotiva, por cuanto ya sabéis lo que contábamos al comienzo, que Townsend fue pillado viendo pornografía infantil en internet, que él justificó diciendo que iba a hacer otra obra tipo Tommy, tipo Quadrophenia, que estaba preparando por lo que él tenía, al cabo del tiempo descubrió que había sido abusado de pequeño, con 5 o 6 años. La historia es que lo justificó con eso, pero, por ejemplo, este concierto benéfico para la Marble Academy contó con un tema que además nos habéis estado pidiendo a través de las redes. ¿Por qué no suena Magic Books? Pues fijaros, la propina viene con el Magic Book clásico de los Who, cantado por el mismísimo Peter Townsend, con la colaboración de ¿quién? Del mayor fan de los Who en el panorama rockero, el cantante de Pearl Jam, Eddie Vedder. Amigas, amigos, no podíamos terminar de mejor forma este decálogo. Todo, todo Who en Rock FM. Ahí está, el Magic Bus para este benéfico concierto en defensa también de los no abusos a los menores. Esta es la canción clásica de los Who. Esta es el final. Y la semana que viene, bueno, muy duro todo. Sorpresa, tendremos un final de temporada por todo lo alto, lo prometemos, claro que sí. Rock FM, Magic Bus, los Who, todo su decálogo, culmina este epílogo con Townsend y Eddie Vedder. Oh,
sensitive inside. Your house is only another mile.
En Rock FM, el decálogo de Mariscal.